tome la música del río para liberarla en mi cantar. Deja que me corra por la sangre toda tu pasión primaveral. Por los aiguales va el aroma, ardiente pájaro del sol. Vuelo del aire por el aire, ebrio de la luz y del color. Vuelo del aire por el aire, ebrio de la luz y del color. Cuánto amé la música del río.
Esto es Selva Sola, de Oscar Matus y Armando Tejada Gómez. Cantaba Bárbara Gravinsky, a quien ya mismo le damos un gran aplauso porque está aquí en los estudios de Radio Nacional. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Bien?
Bien, bien.
¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Parte de un disco que se llama Selva Mía.
Sí. Sí, es un disco que grabé en el 2023 con producción de Pelu Romero. Es un disco con aires litoraleños, digamos, sin ser un disco de chamamé, ¿no? Uh-huh. Pero sí con de nuestra música litoral, y tiene diferentes autores que bueno, que tenía ganas de explorar, salir un poco de lo que siempre hago yo, que es cantar tango, y bueno, se llama Selva Mía, y es como un poco como un resumen de la música del litoral que a mí, que tenía ganas de cantar.
Lo pensaste también en un momento con una inspiración en un disco de Mercedes Sosa.
En el primer disco, sí, uno de los primeros discos de Mercedes Sosa, que es La Canción de la Zafra. Me gustaba mucho la cuestión de percusión, y es un disco que tiene muchas cosas litoraleñas, tiene una guaraña también.
Mercedes Sosa grabó muchas cosas litoraleñas.
Grabó, sí. Inclusive, bueno, esto también es una rareza, ¿no? Porque Oscar Matus, siendo mendocino, o sea, y es Selva Sola, es una canción muy litoraleña,
sí,
con el ritmo muy marcado. Parece más como una galopa, ¿no? Y esa mezcla me gustaba mucho, es un disco que yo escuché mucho desde siempre. Y una vez le decía a Matty Keller, que es el percusionista de este disco hay que hacerlo entero, le digo.
Hay que hacerlo, quiero grabar yo.
Y bueno, de ahí hicimos, de ahí, de otros discos, de ahí hicimos este, y el Cachapecero, que es una cosa hermosa, de Ramón Ayala, que es la historia de un árbol que van a cortar en el medio del bosque, que es el árbol más grande.
Sí.
Y es muy muy hermosa y muy triste a la vez.
Y el cachapecero es ese trabajador que se encarga de manejar el cachapé, que es un transporte muy rudimentario de lo que le llaman los palos, que son los troncos, por lo general, de los quebrachos.
Tal cual.
Es un carro donde va el tronco y tiene unas ruedas así muy muy rudimentarias, y lo lleva el cachapecero.
Y los bueyes.
Claro.
Porque ahí el Ramón Ayala escribe sobre los bueyes. También,
claro, tirado por bueyes, pero claro, es un carro muy rudimentario que solo lleva el palo, el tronco.
Claro, Chispa, Guampa y Toro son los tres bueyes que llevan el cachapé.
Qué grande, Ramón Ayala,
oh,
¿no?
Una hermosura. La verdad que es tremendo, es para hacer dulce con Ramón. te puedes poner una semana entera a escuchar Litoral y te vas a dar cuenta de todas las atmósferas que hay en toda la selva, ¿no? Tan rica.
Mientras Bárbara estaba llegando, y se lo digo a Sergio Serratea, uh-huh, estábamos escuchando, digo, recordemos, estábamos escuchando un montón de tangos dedicados al fútbol. Hizo un especial, Sergio, sobre tango y fútbol. Y Bárbara tiene mucho que ver con el fútbol. No solo porque es, uh-huh, hincha de Racing, como Rubén Juárez, como Chico Novarro, como Guillermo Fernández, como Gardel, entre comillas, porque está por verse eso.
No, es verdad, no sé, ¿viste más?
El racinguista te va a decir, exacto, que sí. Como Mariano del Mazo también.
Claro, Mariano.
Sino también porque fuiste entrenadora de fútbol.
Fui entrenadora de futsal. Fui en un momento cuando, bueno, Racing tenía que recuperar el club, hicimos mucha movida político y en la calle, digamos, para que Racing volviera a ser de sus socios, después de esa nefasta frase de Racing no existe más, uh-huh. y de llenar las canchas y que Racing no saliera, y bueno, militar toda la cuestión para que nos devolvieran el club. Después fui entrenadora de futsal, de la parte física del futsal de Villa del Parque, que después, bueno, después se fue a Avellaneda, fue campeón.
¿Fue de cara dura o fue con cierto conocimiento previo?
No, yo tenía un cierto conocimiento previo de preparación física.
Bárbara es, además, entre otras profesiones, guardavidas.
Soy guardavidas y soy profe de natación y tengo un curso de preparación física.
Bien. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
No, esto estuvo muy buena porque las chicas venían de entrenar con sin preparador físico, o sea, era una cosa como muy precaria. Y venían también con un director técnico que de Fafi, ¿viste? Como uh-huh. que estaba acostumbrado a los niños.
Yo no sé ni de qué hablan, de Fafi.
Fafi son las ligas infantiles. Claro. Ah, son las ligas infantiles, bien. Interclubes y demás.
Gracias.
No, gracias a vos. Y después, bueno, cambia todo. Cuando empezás con la preparación física, cambia todo. Y ese campeonato, tenemos un gran recuerdo de haberle ganado a Arsenal en cancha de Arsenal, que era como salir campeón, más o menos, porque Arsenal en esa época tenía muy buen equipo. Y después pasó a Avellaneda, y con el tiempo, bueno, se profesionalizó el fútbol, el futsal femenino, así como el fútbol femenino, uh-huh. esta profesionalización que tenemos, entre comillas, también, pero bueno, algo hay, algo se empieza a vislumbrar, y fueron campeonas.
¿Y qué fue para vos estar en Racing, en ese momento de Racing?
Y era como una obligación, porque nosotros volvimos a levantar el club, ¿no? Por eso en estos tiempos se hace tanto hincapié de los clubes para los socios, ¿no? Sí. Que los socios somos todavía dueños de los clubes, yo me siento así, por más que sea una cuestión media poética, ¿no? O todo el mundo lo critique, o esté muy en juego el tema de la SAD, nosotros en esa época estuvimos obligados a trabajar en el club para que el club creciera y pudiera por lo menos sanearse. Y hoy tenemos un club saneado, tenemos un club con venta de jugadores, tenemos un club con pibas que entrenan futsal, en la mejor cancha, está hermosa la cancha, el predio está hermoso. Después se puede discutir un montón de política, de fútbol, de lo que querramos discutir, pero de esa situación se salió con la gente.
Del Racing Club de Avellaneda al Club Social Cambalache, porque de entre todas las aristas de Bárbara Gravinsky, que es la artista que hoy nos visita, está la de llevar adelante, junto a Silvia, este espacio cultural que nació medio en pandemia, ¿no? El Club Social Cambalache, que queda en San Telmo, en una casa muy preciosa, en Defensa 1179.
Sí, salió en pandemia porque, bueno, quedaba un local libre. Silvia es mi compañera, Silvia Nido, mi compañera y mi socia. Tenía un barcito que todavía lo tenemos, que se llama Orlando, que está arriba de Cambalache. Y, bueno, ese local quedaba libre y tenía un patio gigante.
Es una casa que fue de la familia Ezeiza, sí. De una familia muy acaudalada, que cuando vino la fiebre amarilla se fue para el norte de la ciudad, como pasó con muchas familias, casa que fue conventillo, que fue un montón de cosas, sí. Y hoy es una galería.
Hoy es una galería de muchas habitaciones, digamos, cada una de esas habitaciones tiene su dueño.
Es un local.
Y sus locales, y es un consorcio de propietarios, por un lado, y por otro lado también se formó una asociación para la casa Ezeiza, que es donde yo participo también con Silvia y con algunos propietarios para la restauración de la casa. Y bueno, nosotras también, dentro de la casa, tenemos el Club Social Cambalache, que tiene este gran patio, que como bien decías vos, sí. Osati, quedaba libre post-pandemia, casi post-pandemia, porque era 2021,
estaba raro, ¿no?
Pero bueno, nos animamos en agosto del 2021 a abrir Cambalache y ver qué pasaba, y bueno, acá estamos.
Y hoy ya es un lugar de referencia para muchas y muchos artistas. Es un lugar donde muchas y muchos artistas, por lo menos de los que vienen, las que vienen aquí, donde actúan, que lo nombran, donde se referencian y donde se ha creado una movida para la música independiente y para otras artes también.
Tal cual. Sí, vienen muchos y muchas artistas que son muchos del folclore y del tango, más que nada con nuestra música, digamos, popular argentina, más autogestivos, Pero también vienen artistas que ya están, digamos, consagrados, que tienen producciones y que ya son parte de Cambalache. Como, bueno, tenemos el honor de que Amelita Baltar venga bastante,
por ejemplo,
seguido,
¿no?,
a Cambalache, que es una gran referente de nuestra música argentina e histórica. Como también, bueno, chicos y chicas que están arrancando, estudiantes de la EMPA, por ejemplo, que tienen sus bandas, que son autogestivos y que necesitan un lugar, o como otras artistas que están tomando una cierta relevancia en el folclore, no sé, como es Victoria Birchner, que tiene un ciclo en Cambalache donde vino Teresa Parodi, donde vino Nadia Larcher. Entonces, bueno, es como, creo que es un Cambalache, es una mezcla de...
Pero un lindo Cambalache.
Un lindo Cambalache, que es lo que a lo que apuntamos, es que todo el mundo pueda tener, o lo que se pueda, un espacio donde poder hacer música.
Te escucho hablar que en un momento, en la pandemia, o cuando salía la pandemia, ayudaste a Racing. Te escucho hablar ahora de Cambalache y digo, ¿y cuánto te queda tiempo para cantar? Toda la cantidad de actividades que haces fuera de cantar.
Ahora vengo a un ensayo. Sí, como que la gestión cultural como que te lleva un montón de tiempo, porque aparte, bueno, nosotras también gestionamos todo lo gastronómico con Silvia, entonces es mucho el trabajo. Yo estoy con todo el tema de la programación y la gestión y los permisos y bueno, y todas las cosas que fuimos haciendo, también las habilitaciones y demás, pero bueno, siempre yo me pongo un faro, que es el faro de la fecha, para trabajar con mis músicos y salirme un poco de eso, porque es como mucho, ¿viste? Sí. Es como, yo también me engancho mucho, es como, si tengo que estar todo el día, yo estoy todo el día hablando del negocio, trabajando, qué sé yo, y bueno, pero me limito también a decir, bueno, de acá para acá, me pongo una fecha, ensayo, sacamos temas nuevos, ahora vienen grabaciones, viene la gira, entonces, bueno.
La próxima fecha, intento, ya que hablaste de fecha, es el viernes 19 de abril. Paula Gravinsky va a estar haciendo tangos en el patio.
Sí.
En el Club Social Cambalache, Defensa 1179, en San Telmo. ¿Dónde vas a estar? ¿Con quiénes? ¿Y con qué repertorio?
Mira, en realidad pusimos tangos en los patios porque, bueno, hay un montón de tangos, pero también hay canciones del litoral.
Hay de todo.
Hay
unas, sí,
cositas ahí. Que
música popular.
Tenemos ganas. Aparte porque, viste, la autogestión es así, digamos. Yo no tengo un productor que me diga, che, tenés que cantar esto, tenés que cantar lo otro. La verdad es que uno va haciendo lo que tiene ganas y lo que sale con amor y con los amigos, que son esta banda hermosa que armamos con Vero Bellini, que es en piano, Juan Lorenzo en guitarra, también en guitarra Alejandro Bordas y Matías Keller en percusión. Y tenemos de invitado a Javi Acevedo y a Caro Rojas, una gran cantora, y bueno, Javi es un acordeonista increíble. Y vamos a hacer tangos, tangos de siempre, tangos también que tienen que ver con nuestra actualidad, que hay ahí. Entre nosotros, digamos, todos tenemos tangos. Vero Bellini tiene un montón de tangos, Juan también, Ale también, yo también algunos. Así que hacemos un mezcladito de todo, un Cambalache de todo.
Tenemos por acá para escuchar una versión de Bárbara Gravinsky del Corazón al Sur de Eladia Blázquez. Esto es con orquesta.
Esto es con la Orquesta Municipal de Avellaneda.
Ahí está, la escuchamos.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo, una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena, y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui, con la ilusión y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio se fue en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el tiberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me confundo en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio es de mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui, con la ilusión y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Flores Negras, por Radio Nacional.
Somos tu compañía.
Somos Nacional.
Tu radio.
Nacional da la hora.
7 de la tarde, 24 minutos. Seguí en tu radio.
Hola, soy Sonia Ferraris y te espero todas las madrugadas para transitar juntos la primera parte del día, compartiendo historias, canciones, mates o cafés y siempre con la convicción de vivir el mejor de los días. Tenemos una cita. De lunes a viernes, de 0 a 6, por Radio Nacional.
Marzo 2024. En todo el país, Nacional. Tu radio.
Estás escuchando Flores Negras, por Radio Nacional.
Estamos en Flores Negras, nos visita Pola Grabinski, Bárbara Grabinski, la polaca, con todas sus identidades, con la futbolera, con la de gestora cultural, ¿qué más? Con la de hincha de Racing, de la entrenadora de futsal, la cantante, todas. En
los alter egos.
Todos los
alter egos. Podría ser locutora también.
Sí, también, por supuesto.
Buenas tardes.
Todos los alter egos en una sola persona. Me decías que estás por grabar al... Bueno, salió este Selva Mía hace un par de años y se viene, ¿ahora qué? ¿Podríamos decir un EP?
Unos sencillos, ¿viste cómo se dice ahora?
Sí, así. Y como se decía antes también. Disco simple.
Sí, estamos trabajando con los chicos, con Juan Lorenzo, con Alejandro Bordas. Unos temas de, un tema de Ale, un tema de Juan y un tema mío con Vero Bellini. Y estamos grabando a la brevedad. Muy así bien. Que dentro de poquito estará.
Bueno, lo esperaremos. Estaba pensando en los tangos nuevos que vas a grabar y que también hay y se fue dando en los últimos años dentro del tango, con un montón de ámbitos, una concientización y una militancia, lo que tiene que ver con el feminismo y con la militancia de género. ¿Cómo te insertaste vos en esas luchas? ¿Cómo te llevás? ¿En qué momento estás?
Bueno, estamos en un momento de defensa arduo en cuanto a la música popular también y a mantener, digamos, las cuestiones de género, ¿no? Y estar en las posiciones, digamos, donde nos insertó y nos insertamos con el feminismo. Seguimos, digamos, haciendo letras, generando músicas nuevas, con las temáticas también de lo que nos pasa hoy, de nuestras actualidades, porque también, y bueno, como, no voy a decir algo nuevo, pero bueno, el tango refleja muchísimo una realidad social, una realidad de una sociedad, de lo que nos pasa y lo que nos dice esa sociedad en determinados tiempos, como lo fue en los 40, en los 50, en los 30, y me parece que hoy también, ¿no? Porque no vamos en esta discusión de que si el tango sigue, si el tango no sigue. Sí, el tango sigue, hay un montón de artistas que no solamente cantan, sino que también le ponen letra nueva, le ponen música nueva, y que no es nuevo, no es de ahora. O sea, letras de feminismo o letras de que hablan de las nuevas temáticas son de 10 años para acá, seguro.
Y más también.
Y más también. Bueno, y hablando de una referente de esta cuestión, es Vero Bellini, ¿no? Poniéndole nada más ni nada menos que un nombre y escribiendo Ni Una Menos, ¿no? El tango Ni Una Menos.
En China Cruel, que justo Cruel. Hace unos días estuvo Viviana Carlas aquí, que fuera la voz de China, claro, Cruel durante un tiempo, y hablábamos de China Cruel, que fueron, creo que junto con las del Abasto, de la nueva movida de tango, digamos, de este tango siglo XXI, que viene de fines de los 90, las primeras mujeres que irrumpen con pie firme, ¿no?
Con pie firme y fuertemente. Las dos bandas.
Bueno, Vero formó parte de las del Abasto también, ¿no?
Y las del Abasto también, claro. Ella estuvo en los dos lugares, digamos, en una época donde era muy difícil. O sea, ¿porque cuánto hace? ¿Más de 20 años hace?
Más o menos.
20 años que por ahí lo que más escuchaba eran por ahí otros cantores, porque siempre lo que pareciera que más como que más difusión tienen, o lo que más se escucha, o lo que era más común, era que fueran cantores de tango, orquestas, ¿no? Orquestas que trajeran lo de otros tiempos, lo de los 30, lo de los 40, orquestas que trajeran lo bailable, o las grandes referentes, digamos, del tango, pero no esta cosa de mujeres haciendo tango de mujeres de hoy, ¿no? Y te agrego después, bueno, a las disidencias también, ¿no? Que creo que el feminismo también abre ahí toda, creo no, abre toda una cuestión donde las disidencias y los colectivos también pueden expresarse en tangos como en otras músicas también.
Lo que pienso también es que esto de los cantores, y ya nos estamos pisando las noticias, es algo muy de la década del 40. Hay que volver a estudiar la historia del tango y ver qué pasó en los 20 y los 30, donde las mujeres, si bien no tocaban instrumentos mayormente, claro, pero sí eran las grandes protagonistas desde el canto. Hombres tenés Gardel, Corsini, Magaldi, no muchos más, pero mujeres tenés una legión, y de muchas mujeres que fueron muy famosas y que tenían lugares de relevancia. Entonces, yo creo que hay que estudiar qué pasó en la década del 40, más que nada, ¿no? Donde empezaron a aparecer los cantores con, claro, tanta presencia.
Tal cual, que después, bueno, persisten más los cantores.
Exactamente. Estamos con Paula Gravinsky, Bárbara Gravinsky, que nos visita las noticias, y seguimos.
Seguí en Radio Nacional. Flores Negras.
Rayos del sol a la hora del sol, ella estaba en cualquier estación, esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en esto amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Le hace bien. Nada está aquí, ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta.
Nadie lo sabe ni nadie la vio. Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Le hace bien.
Esto también es parte de Selva Mía, el disco más reciente de Bárbara Gravinsky. Escuchábamos Ámbar Violeta, sí, de Fito Páez. ¿Cómo es tu relación con el rock, con rock, otras músicas? Pero sé que el rock te ha ocupado el tiempo y la pasión durante eso, mucho tiempo. Es una de las aristas que nos faltaba tocar.
El tereo.
La de Ricotera.
Ricotera.
Fan.
Mirá. Yo nací en el 76, imagínate que tengo, todas mis hermanas son más grandes que yo, así que se convivía mucho con el rock en casa, todo Fito Páez, Charly García, Las Viudas, o sea, era como mucho. Después convivía mucho el tango también, porque mi viejo era recontra tanguero, entonces bueno, se escuchaba de todo. Pero con Fito fue mucho mi adolescencia. Fito fue no es que lo escuché en El Amor Después del Amor. Yo había escuchado Giros, había escuchado Tercer Mundo, me parecía un discazo. Era como mi disco, así como que escuchaba todo el tiempo. Iba a la escuela escuchando Fito con los Walkman grandes que le compraban pilas.
En cassette.
Y la verdad que cuando empezamos a pensar en un repertorio para el disco con Pelu Romero, la verdad que coincidimos un montón con este repertorio. Yo le había presentado como 20 temas y Ámbar y Parte del Aire eran medio intocables, ¿viste? Esto lo quiero
no
hacer.
No lo negociabas.
Pero coincidió. Entonces digo, bueno, listo, después de lo demás te lo negocio todo. Pero es algo que me atravesó mucho mi adolescencia, mucho, Fito. Y nosotros intentábamos ir a verlo, y obvio que Lomas del Mirador, 1992, era imposible ir a ver a Fito, pero lo escuchábamos mucho. Después, bueno, después vino El Amor Después del Amor, que rompió todo. Yo en esa época tenía 15 años más o menos y trabajaba en una disquería y sonaba todo el día. Y venía el dueño de la disquería, Ricardo, y quería Ricardo en la calle Croara, y decía, no pongas más el cassette de Fito.
¿Eso
no
lo más del Mirador?
Eso en Tablada.
En Tablada.
Sí. Entonces, bueno, ahí convivía mucho con me compraba discos de rock y me compraba discos de tango, porque mi viejo me decía qué traer de tango. Entonces, y después me crié con unos vagos ahí de al lado de casa que escuchaban desde Pink Floyd, Iron Maiden, Black Sabbath. Escuchaban blues, me hicieron ver 400 veces la película Encrucijada. ¿Entendés? Imagínate como ese contexto, como barrio de la provincia de Buenos Aires y estos pibes.
En los 90, en los más, 90, ¿no? Estaba pensando en los 90.
Que nadie hacía nada más que yo iba al colegio, después vagueaba hasta las 12 de la noche en la puerta de mi casa con todos los vagos de la cuadra, que son todos músicos ahora, son muchos músicos. Tengo músicos de reggae, hay un locutor, o sea, salimos todos bastante bien.
Si usted quiere que su hija le salga bien, déjela vaguear hasta las 12
de la noche. De la noche en la, sí, calle.
Era otra época, era otro momento.
Sí, eran otros tiempos.
Eran otros también. Tiempos. Pero bueno, después empezamos con los pibes de la escuela, ir a ver a Los Redondos. Creo que la primera vez que fui a ver a Los Redondos era en un microestadio en Lanús. O sea, hace también muchísimo tiempo, era muy chica. Yo era como algo medio común, ¿viste? Por más que tenías 14, 15 años, vamos a ver a los redondos. Como ahora es medio como más raro, más impensado. Y después iba a la cancha, o sea, mi vieja estaba, o sea, entre Ricotera y la cancha.
Infartada.
Porque bueno, después empecé a viajar con Racing. Decía, vamos a ver a Racing a Córdoba, a Racing no sé qué, que esto, que el otro. Imagínate, bueno, lo que era. Pero bueno, sí, después pasé toda esa esa etapa ricotera, rock and rollera, un poco de punk rock también. Pero siempre nos gustó la música, así que era cosa de escuchar lo que andaba en esa época, ¿no?
Hace un ratito decías que te manejás sin productor y se me viene a la cabeza con toda esta mezcla musical que estás contando, ¿cómo haces a la hora de definir la música que vas a crear con tu gente para decidir qué va, qué no va, qué podemos arreglar para modernizar, entre comillas, para captar nueva gente sin un productor? ¿Cómo hacen ese trayecto?
Y yo en general propongo lo que tengo ganas de lo que me pasa a mí, medio como la historia de lo que diga, el tango, la canción, o el contexto, o lo que me pase a mí por ahí más emocional, y lo voy proponiendo. Y los chicos les parece que sí o les parece que no, entonces vamos todos como consensuando. En general yo llevo algún concepto y se va como armando entre todos. Este show que es del 19 de abril en Cambalache es más o menos eso. Es como hacer algunos tangos tradicionales, algunos tangos nuevos, por ahí que se vaya como mezclando la ciudad y que se pueda salir al río, que en un momento lo hicimos mucho, que se llamaba Desde el Sur del Litoral. Que sea como un viajecito, pero es una cosa como más conceptual. Por ahí lo que vamos tratando de arreglar y de que el espectador venga a ver como, o se sienta medio en un viaje, ¿no? Las historias de Buenos Aires, las historias de los ríos, las historias de la selva, y después como volver a Buenos Aires y terminar con alguna historia. En general busco conceptos. Este disco es como bastante conceptual también en cuanto a los autores por ahí que yo quería tener, que quería explorar. Y vuelvo a usar esta palabra, a las atmósferas de los lugares. Fue un disco que yo hice mucho desde el río. Yo tengo una casa en el Delta, entonces ahí puedo entrenar mucho este disco con Lidia Borda, que me ayudó mucho en la cuestión vocal e interpretativa también, porque era otra cosa absolutamente diferente de lo que a mí me pasaba con el tango. Y se nota, estando ahí, el trabajo es como que te pasa el río, viene la marea, se te llenó la marea, viste, pensás que se te va a inundar todo, pero la marea llega hasta un lugar, todo lo modifica el agua, todo es interpretado por la naturaleza y cómo lo va a poner y dónde lo va a poner, donde vos no tenés nada que ver, absolutamente nada que ver. Y bueno, y todo eso son, ¿no?, cosas que te van pasando para interpretar, que después intenté volcarlas ahí.
Sergio hablaba del público. ¿Qué público hoy va a escuchar tangos, por ejemplo, un viernes 19 de abril o cualquier momento en que abrís tu patio del Club Social Cambalache? ¿Cuál es el público del tango hoy? ¿Hay nuevos públicos? ¿Hay gente joven? ¿Cómo está compuesto ese público?
Mira, yo creo que sí. O sea, lo que se ve mucho en Cambalache, ponele, a mí me viene a ver gente de todas las edades. O sea, viene gente joven, viene mediana edad, viene gente que ya es habitué de Cambalache. Hay como un público que te dice, ¿qué hay mañana en Cambalache? Y le decís, no sé.
Algo que cuesta mucho conseguir, sí, ¿eh?, en la mayoría de los lugares, y tiene que ver con tener una programación que tiene que ser coherente, ir, claro, por algún lugar, ¿no?
Tal cual. Entonces, bueno, la gente, por ahí decís, no sé, hay música cuyana y viene. Y gente que le gusta mucho la música, hay gente que viene porque tiene ganas de ver un espectáculo, y hay gente que me viene a ver a mí porque, qué sé yo, le gusta la onda del show, gente que ya es amiga. Y después vienen turistas. Vienen los turistas que, bueno, nosotros estamos en el corazón de San Telmo, entonces vos pones tango y los turistas se enganchan bastante, pero hay un público. Yo creo que es un público que de a poco les tenemos que ir como dando cosas nuevas.
Que hay que construirlo.
Que hay que construirlo.
¿No? No es un público que exista per se.
No, yo creo que hay que ir a buscarlo, sí. Sí, creo que también de eso habla la autogestión en la música también, ¿no? De ir a buscar el público. Después viene que en general viene el 20% de gente que por ahí no vino, o no te conocía, o escuchó en la radio, o vio un anuncio, y vienen. Y después, bueno, por ahí vuelven. En general lo que pasa en Cambalache, más allá de mí, es que la gente vuelve. Eso es lo hermoso, ¿viste? Porque Cambalache tiene una puerta gigante, ¿no? Cambalache está adentro, en literal, un espacio literal, tiene una puerta gigante de 1876, está adentro en el tercer patio, entonces cuando se va la gente yo le voy a abrir esa puerta. Y toda la gente se va muy bien de Cambalache, entonces eso es muy satisfactorio. Yo puedo estar todo el día corriendo con las papas para acá, para allá, buscando cosas para que todos podamos en el mercado central, para que todos podamos trabajar, poniendo los micrófonos, viendo el sonido, viendo lo otro, agotada, y llega el momento que la gente se va de Cambalache y se va feliz.
Mirá el mensaje que nos acaba de llegar. Estamos con Bárbara Gravinsky, la Pola Gravinsky. Nancy Caliquio dice, que no hay mejor combinación, Cambalache, la Polaca, Caro y Quique. Abrazo enorme. Caro y Quique es la gente que labura ahí.
Sí,
y este mensaje de verdad, ¿eh?
Nancy Caliquio, aparte Nancy estuvo en Cambalache, una gran
y me
gestora.
Olvidé de Ryan, dice que es el perro de Bárbara, que muchas veces está...
El Golden.
No canta, pero está, ladra a veces. Bueno, cuando la gente aplaude mucho, ladra.
Sí, cuando la gente aplaude mucho, ladra.
Si usted quiere conocer ese lugar mágico de la Ciudad de Buenos Aires, el viernes 19 de abril, puede ir a ver a Pola Gravinsky haciendo tangos en el patio, Club Social Cambalache, Defensa 1179, ahí nomás de Defensa y San Juan. En San Telmo las anticipadas se consiguen por Passline. Siempre recomendamos sacar esas anticipadas, así se aseguran su lugar. Va a estar con Javier Acevedo en acordeón y Caro Rojas en voz como invitados, además de Vero Bellini,
Juan Lorenzo y Alejandro Borras.
¿Dijimos todo bien?
Y Matías Keller, sí, dijimos todo, fenómeno.
Espectacular. Gracias por venir en este día tan complicado.
No, es hermoso. Para que yo le quiero mandar, le quiero mandar un saludo gigante a todos los laburantes de Cambalache, ¿sí? A Ivana, a la Sailén, a Betty. Sí, tengo dos de Sailén. A Betty, a Andrea, a Valentina, a Malena, a todos los chicos y las chicas que... ¿cómo se llama? Al Dani Ferentino, que es un amigazo ahí que tenemos en el sonido. A Manu, que también chico. A Pepe, todos los laburantes de y a Luciano, me había olvidado, de Cambalache, que nos aportan un montón de laburo y son una banda hermosa.
Pola Gravinsky, gracias por haber venido.
No, gracias a vos y a toda esta mesa hermosa.
Y nos vamos a despedir con otra canción de Selva Mía, que se llama Aquí. Es de la cantautora uruguaya Malena Muyala, y acá cantás con, la nombraste hoy a Lidia Borda, que es quien te preparó vocalmente, con quien trabajaste. Exacto. Todas estas canciones, bueno, aquí a dúo con Lidia Borda.
Bueno. Gracias.
Toca fondo y no se va, besa al fondo y sigue aquí. En la pena que se ensaña no hay atajo ni artimaña, tampoco sana fingir. Viaja al cielo y no se va, llega al cielo y vuelve a mí. Se acomoda en la penumbra, reza una esperanza absurda, y seguir es resistir. Será el olvido, tibio consuelo quizás. Tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Como la luna no esconde su más grande resplandor, sin saber a dónde irá parar su fulgor. Surca el mar y no se va, roza el mar y vuelve a mí. Son designios encontrados en un mundo enmarañado, marionetas sin violín.
corta el viento y no se va. Bate al viento y sigue aquí. No hay amor como el prohibido, no hay error en el destino, solo sueños sin cumplir.
Será el olvido, tibio consuelo, quizás. Tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Como la luna lo esconde, su más grande resplandor, sin saber a dónde irá parar su fulgor.
Viaja el tiempo y no se va. Pausa el tiempo y sigue aquí. Fiel reflejo del pasado, esperando el revelado de un capítulo sin fin.
Entra el sueño y no se va. Suelta el sueño y vuelve a mí. Habitante encadenado de un paisaje desolado, otra vida que viví.
Será el olvido, tibio consuelo quizás. Tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Como la luna esconde su más grande resplandor, sin saber a dónde irá parar su fulgor, sin saber a dónde irá parar su fulgor, sin saber a dónde irá parar su
Radio Nacional.